Entre otras cosas, estuvimos visitando a algunos vecinos de Cuadro Nacional para preguntarles cómo anda el tema de la planta de residuos cloacales que inauguramos en el mes de octubre.
¿Y cómo anda?
Estuvimos con Ramona. Ramona nos contó cómo anda el tema de seguridad en el barrio, cómo anda el tema de salud. Estuvimos con Abel Freidenberg, que también estuvo charlando con ella por el tema del PAMI, que si bien no es responsabilidad provincial, bueno, los efectores de salud de alguna manera tratamos de coordinarlo.
Sí.
Bueno, nos contó cómo están los jóvenes, si hay trabajo, no hay trabajo. Bueno, el post-elección, que es muy bueno porque te permite hablar con la gente sin esa duda que por ahí, si vienen a buscar un voto, no vienen a buscar un voto, así que nos permitió ese contacto y lo vamos a seguir haciendo de acá hasta el 2019 para que la gente nos vaya dando su parecer cómo van las cosas. Y después fuimos a Tassaroli, estuvimos viendo la inversión que está haciendo. Tassaroli fue uno de los beneficiarios que ganaron la licitación del bono fiscal. Que bueno, eso para que la gente lo recuerde, hacemos un repaso, es la posibilidad de que si hacen una inversión determinada, se presentaba en una licitación, se hacía una inversión determinada y generaba una cantidad de puestos de trabajo, luego de haber hecho la inversión y luego de haber generado los puestos de trabajo, se le entrega un certificado para ir pagando impuestos por el equivalente durante 5 años.
Se le genera un crédito fiscal, en
Un
ese
crédito
sentido.
fiscal, un certificado fiscal. Y bueno, estuvimos viendo lo que van a hacer, bueno, una inversión de 65 millones de pesos para mejorar la línea de producción. Entre uno de los proyectos, el otro proyecto tiene que ver con generar energías renovables que se juntan con Plastendino y con otra empresa más que no me acuerdo en este
De Salto de
momento,
las Rosas,
Salto de
creo.
las Rosas, y van a autogenerar con unos paneles fotovoltaicos, van a generar la energía que ellos consumen.
Esto no, a ver, para explicarlo claramente, no es que ellos van a generar la energía que ellos van a consumir y van a consumir esa misma energía que generan, sino que van a generar en algún lugar determinado energía que van a entregar al sistema interconectado y luego recibirán por otro lado, digamos, como una suerte de repago de esa entrega que hacen para alimentar
Sí,
su propio proceso industrial,
exactamente.
¿no?
Es básicamente lo mismo. O sea, vos en el lugar A
Sí.
consumís 5 megavatios de energía con tu industria
Sí.
y en el lugar B generás 5 megavatios de energía con fotovoltaicos, digamos.
Correcto.
Eso permite de alguna manera compensar
Un balance.
el balance. No necesariamente estar en el mismo lugar. Bueno, luego tuvimos una charlita ahí con el pastor de los Chuk, que estuvimos visitando el club que ellos tienen, el trabajo social que están haciendo muy importante. Y después tuvimos una reunión de trabajo con el equipo, con el coordinador del ministerio acá en San Rafael, en el sur, el Chicho Russo, y repasando temas de agenda de las distintas oficinas que tenemos acá en el edificio central, ¿no? Que donde tenemos toda la
Ahí en calle
dirección,
Alsina.
la calle Alsina, la dirección de contingencia, tenemos el IDIT, el IDR, el IDC. Todos los institutos, digamos, de desarrollo, donde tenemos las oficinas también de fiscalización, bueno, repasando temas más de reunión de gabinete, digamos, ¿no?
Bien, perfectamente. Me quedé pensando en esto de la visita post-elección, que es cierto, relaja un poco la tensión y quita esa. A ver, no quiero usar la expresión impostura porque no es correcta, pero ya esa posición impostada tanto de parte del candidato como de parte del elector, ¿no? Porque
Totalmente.
uno está proponiendo cosas o buscando y el elector está pensando en lo que va a hacer, pero ya después de la elección ya se hizo, ya está el hecho consumado y eso relaja un poco las situaciones y me imagino que ofrece otra perspectiva. ¿Qué queda después de esa charla, ministro? ¿Qué sensación le queda?
No, la sensación que nos queda es que hemos recibido un espaldarazo muy importante, una elección tremenda que hizo Cambia Mendoza y Cambiemos. Que más que en los primeros 5 segundos es de alivio porque muestra que la gente considera que el rumbo es correcto, pero el resto del tiempo y de acá hasta el 2019 es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad porque hay que honrar esa confianza.
Claro.
En el 2015 la gente tuvo fe en el cambio y hoy tiene confianza en el cambio. Y son dos palabras parecidas,
Pero no iguales.
pero no iguales. Fe porque no sabía que si ese equipo iba a poder lograr hacer los cambios, y confianza, porque ese equipo está empezando a hacer los cambios. Entonces la gente te da una especie de, yo siempre digo, un granito de arena que se mete en ese reloj de arena, uh-huh, y te va regalando granitos de arena para que vos puedas seguir trabajando. O te va prestando, en realidad, porque claro, son de ellos los granitos de arena, te va, sí, prestando esos granitos de arena y vos lo vas usando. Y la idea es que cuando ya cae ese granito de arena y se acaba el tiempo, la gente te diga, bueno, te voy a prestar de nuevo los granitos para que sigas trabajando.
O no.
Te voy a confiar. O no. Y ahí te empieza a decir, ahí cuando uno tiene que tener la hidalguía, darse cuenta que el pueblo soberano, y cuando vota, te está dando un mensaje. Uh-huh. Un mensaje que te puede decir, vamos para adelante. En general creemos que hay que ir para adelante. No todos te votan, eso significa que hay que escuchar a todos, uh-huh, al que te vota y no te vota, porque eso demuestra que hay capacidad de caminar, digamos, de estar en contacto con la tierra, con el territorio. Y si no es así, tener la idealía de darse cuenta de esto y corregir el rumbo, porque algo mal estarás haciendo, claro, para que la gente no confíe en vos. O puede ser directamente que la gente diga, bueno, quiero una renovación, y esa renovación hay que dársela, porque esto de que los históricos durante muchos años y décadas en un mismo lugar no tienen la misma performance y el mismo resultado que aquellos que cada tanto van renovando, hay que darle espacio a las nuevas generaciones que vienen con el ímpetu y con la fortaleza de innovar y cambiar, y con la mística de saber que sí se pueden hacer las cosas, ¿no?
Esta es la situación.
Ayer también, una cosa más, ayer, sí, estuvimos en la escuela de Bima.
Ajá.
Me había olvidado, porque fuimos a recorrerla. Nosotros, como nos gusta hacer las cosas, no decimos ni prometemos nada hasta que realmente lo tenemos asegurado. Bueno, después de mucho tiempo que esa escuela ha estado abandonada, se inicia lo que se llama un zonal de 3 millones de pesos para reparar los baños, para reparar la escalera de incendio, o sea,
recondicionar el edificio, que también tiene sus años, ¿no?
Está muy venido abajo, y bueno, estaba muy contenta la directora y todas las chicas ahí en la escuela, así que bueno, eso también fue uno de las paraditas que hicimos para la gestión.
En el paseo, por decirlo de alguna manera. Bueno, me iba a enfocar en eso, porque ya pasó el evento, terminó la campaña y ahora viene la gestión. Y dentro de la gestión hay un tema central. Ayer fue presentado, el martes fue presentado el presupuesto, que plantea un plan de gobierno para el año que viene. ¿Cuáles son las notas puntuales, características, lo más importante que tiene el presupuesto presentado por el gobierno?
Lo más importante que tiene el presupuesto es que va a tener el nivel de inversión más grande de los últimos 7 años. Uh-huh. Cuando digo inversión, significa obra pública, significa bienes de capital, que también son obra pública, porque uno hace un edificio y necesita equipamiento para que funcione, parte de la obra pública. Va a ser del orden del 10% total del presupuesto. Cuando nosotros llegamos no se gastaba más del 3% del presupuesto. Entonces hemos casi duplicado, si el número es correcto, la inversión de capital. La inversión total en la provincia para el año que viene, con fondos provinciales, a eso hay que sumarle los fondos nacionales, ¿no?, que son otro cantar y otro número, van a ser 8.200 millones de pesos. De esos 8.200 millones de pesos van a haber 31 proyectos que se van a hacer acá en San Rafael. Proyectos que en total van a tener una inversión de 1.050 millones de pesos.
¿Para San Rafael?
Para San Rafael solamente. Solamente porque por ahí, yo sé, siempre me preguntan y quieren saber.
Sí.
Y ahí tenemos...
Ah, eso es un volumen importante.
No, es muy importante.
En cuanto a dinero. ¿Qué importa eso? Hablando de cosas importantes.
Importa distintos grupos de obras, ¿no? Porque nosotros hemos dividido el plan de trabajo en distintos grupos de obras. Desde el punto de vista de salud, nada más y nada menos, ha sido titulares en los diarios de acá, está presupuestado en Chestacó. Uh-huh. Recién hablé con el gobernador, que estamos apurando para tratar de llamar a licitación antes de fin de año, porque nos parece vital que esto ocurra. Y así poder ejecutar todo el año. Después tenemos 2 centros de salud que también estamos trabajando y pronto vamos a tener novedades del llamado a licitación, que es el de Salto de las Rosas y la Diamante. Uh-huh. En materia de seguridad, toda la mejora de edificios escolares, ahí tenemos 6 comisarías, no solo la de Real del Padre, sino la 38, Villa Seca, bueno, hay 6 comisarías en total que se van a ejecutar, porque esos edificios se abandonaron durante décadas. Después, en lo que tenga que ver con vialidad provincial, en la parte productiva vamos a tener ya los fondos necesarios para el acueducto Montecomán-Lorquete, ese acueducto que va a mejorar el riego para ganadería de 470.000 hectáreas en San Rafael, que se va a juntar al de Santa Rosa y al de La Paz, y van a ser un sistema de acueductos muy importantes que realmente esperamos le den un cambio o un impulso a la ganadería en Mendoza y no estar siempre en la contingencia. En materia de escuela, bueno, ustedes saben que se, además del jardincito de Mariana Walsh, que ayer ya lo comentaron, se está haciendo la escuela Zapata, se está haciendo la escuela Correa, se está trabajando y proyectando lo que es la escuela Triunvirato. Bueno, hay ampliaciones y hay muchos zonales, es decir, va a haber un trabajo también importante en materia de inversión ahí. Y en vialidad, que justamente el día antes de ayer se abrió la licitación de la rotonda 165, de la 165.
En la zona de las calle, esquinas.
Exactamente, está la calle Alberdi. Uh-huh. Y la 165, que es...
Es la vuelta de Zamora.
Sí, eso es el camino Alberdi.
Sí, correcto.
Y que nosotros hicimos toda la ruta, ahora se hace la rotonda y se va a complementar con que hoy tenemos la gran noticia que se va a abrir, no sé si al mediodía, en vialidad provincial, la repavimentación de la calle Los Fieltros y el túnel, y el puente bajo Baden del puente Colorado al río Diamante, ¿no? Uh-huh. Que va a ser, le va a cambiar la conectividad al departamento y va a quitarle sobrecarga a ese puente que tenemos en el río Diamante, sí, con tantos problemas, y además va a unir el sur del departamento que está dividido por el río. Sumado a, por supuesto, que está por arrancar la ruta 153 de Las Catitas Montecomán. Uh-huh. Seguramente el 31 de octubre vamos a estar abriendo varias calles de Montecomán, la que es San Juan, o sea, estamos...
Hay un punto, ministro, pregunto desde la curiosidad, en este sentido, pues con un volumen y una carga de obras tan importante, me surge una pregunta. ¿Para cuándo nuevas trazas? ¿Se considera la posibilidad de nuevas trazas para rutas? Digo, porque, a ver, el último gran emprendimiento en este sentido data, si no me equivoco, de 1958 o antes, de la década del 50, donde se trazaron nuevas rutas, nuevos caminos. Hoy se habla de reparar, de reconstituir y todo lo demás, pero... Nuevos caminos significa que, a ver, se necesitan nuevos caminos cuando algo crece, cuando se necesitan nuevas vías de comunicación. Bueno, ¿hay algo de eso en perspectiva?
Se están trabajando. La ruta 40 se termina el año que viene, la han soñado. Esa famosa ruta es muy importante para lo que va a ser el paso de las líneas.
Sí.
Es central, sí, tener esa columna vertebral. Hacia el sur, ustedes saben que se trabajó la 145 y después de tantos años se terminó la 145 para poder llegar al Pehuenche. Uh-huh. Y la 188, que es un gran reclamo también, sí, de la gente de Alvear. La verdad es que hay 17.000 kilómetros de rutas provinciales que hay que mantener y estamos muy contentos de llegar a los 3.000.
Claro.
Imagínate que después de décadas,
sí.
De una década, sí, no se hizo mucho mantenimiento, es grande el trabajo, ¿no? Uno ve lo que cuesta reparar. Ahora está haciendo Vialidad Nacional, está haciendo con un, se llama crema al sistema,
sí,
la 143. Es decir, hay que invertir mucho en mantenimiento. Es lindo hacer nuevas trazas, sí, es lindo, claro, hacer nuevas escuelas, es lindo hacer nuevas comisarías. El problema es que hay que mantener
tenés
1.300 edificios escolares. Sí. Ayer hablaba con la directora de la escuela y me decía, la misma, me decía, nunca se hizo nada. Y es la primera, cuando hablaba con la escuela Iselini me decían, miren, la caldera de la escuela Iselini estuvo 18 años rota.
Claro.
18 años no rota, empezó a funcionar mal y de un momento que no funcionaba.
Y terminó de estar prácticamente...
Y se gastaron solo 800.000 pesos para reparar algo que tuvo 18 años para poder hacerse.
Claro que uno dice 800.000 pesos es una cifra importante, pero...
Sí, bueno, son dos camionetas nada más. Claro, dos camionetas que se gastan...
El presupuesto provincial
es nada. El presupuesto provincial es nada, o el sueldo de funcionarios públicos, sí, durante un año, podríamos decir, de... puede ser uno de 8 o 9 funcionarios públicos, sí, digo la verdad, que el haber reordenado el Estado parece tener sentido y la gente lo empieza a valorar esto. Y no empiezan a... Yo creo que lo que pasó el domingo fue una clara demostración de que la gente no busca el conflicto ni disfruta del conflicto. Espera que los que tienen que venir a San Rafael, ya sea porque viven acá o tienen que venir a trabajar acá, vengan y trabajen. Uh-huh. Y eso no tiene que molestar a nadie. Ese es la moraleja de lo que quedó el domingo. No nos gusta el combate, no nos gusta la pelea, súmense. Por más que no me guste quién está gobernando acá, quién está gobernando allá, quién está gobernando, lo importante es que durante años San Rafael, producto de estas peleas, fue perdiendo peso.
Claro. Se fue postergando.
Se fue postergando, porque los que pelearon y no dejaron que hubieran distintas voces y que se sumaran voces, hicieron que justamente los que tenían poner decisión en otro lugar no vinieran tan seguido. Entonces me parece que lo que hay que pensar es romper con esa lógica. Y el que viene acá, como me toca a mí venir, y estoy viniendo casi una vez a la semana, viene a trabajar, viene a aportar, no viene a hacerle daño a nadie, viene a sumarle, viene a tratar de destrabar que se inicie una vez por todas la Vallofed, que la empresa se ha tomado su tiempo para querer iniciarla. Es raro porque generalmente, si bien está dentro de plazo, las empresas tienden a apurarte para iniciar la obra porque quieren hacer la obra, quieren meter la plata, quieren tener su rentabilidad.
Quieren llegar lo más rápidamente
posible a la certificación. Acá no pasó que no, al revés, la empresa fue demorando, bueno, seguramente ahora después las elecciones va a empezar. Acabamos de trabar, por ejemplo, todo el proyecto de la cárcel Sicto Segura, que se va a licitar. Es decir, venimos acá a tratar de acompañar, a veces no con la misma visión, ni tal vez con toda la necesidad, porque la verdad que San Rafael necesita mucho más, como toda la provincia y como toda la Argentina. Pero no hay que enojarse cuando uno viene a sumar y a trabajar, porque uno está haciendo eso. O sea, hoy estamos acá, estamos cubriendo la producción. Bueno, tenemos algún pronóstico de tormenta, está desplegado el equipo de lucha antigranizo, está desplegado el sistema de lucha contra la alopecia. Te traigo un tema que lo levanto yo, en realidad. El tema, mientras no se votaba, habían algunos legisladores de la provincia de Mendoza, como es el diputado Carmona, que evitó estar en Buenos Aires para votar el desafuero de debido, estaba haciendo una denuncia por el tema de la alopecia botrana, diciendo que los vuelos son peligrosos, no son peligrosos, cuando hay un comité científico que ha demostrado que se utilizan una pulverización de distintos elementos que son de grado verde, que son, digamos, para producir algún efecto sobre la salud de alguien, tienen que pasar 1000 veces un avión en un día.
Claro.
Y esa persona dedicada a paralizar una lucha contra una plaga que le está quitando el pan a los productores porque les produce una merma del 30% de su uva. Sí. Acá en San Rafael no ha habido problema en general porque justamente no han tenido ese grupo, digamos, de impedidores del avance y de las cosas, no han tenido efecto. Pero vos fíjate, en vez de estar resolviendo una cosa histórica que tiene que ver con basta la corrupción, estaban acá tratando de paralizar la lucha contra una plaga que afecta a la vida. Entonces, eso alguna vez vamos a tener que
revisarlo
de una vez por todas, porque si no, la gente se cansa de decir, mira, yo soy el dueño de la verdad y el que venga o diga otra cosa es un mentiroso. Y eso termina dándole la espalda a la gente. Y hay que leer los resultados electorales, como cuando uno gana, uno pierde, ¿no?
Y sobre todo, como dijo usted, escuchando todas las voces, sobre todo también porque hay otra cuestión que tiene que ver con el concepto, el paradigma. La política es diálogo. Y si hay, digamos, cuando no hay diálogo, no hay política. Negamos la política. Y es todo un desafío. Desafío es el que tiene usted por delante para llevar adelante todavía 2 años más de gestión en el gobierno y con una cartera y con una agenda que tiene esta intensidad que usted acaba de describirnos. Así que, no sé si hay algún otro tema puntual que usted quiera compartir con nosotros, pero lo liberamos porque un poco nos aprieta el tiempo a nosotros, pero también sabemos que usted tiene una agenda, ya tiene que ir de regreso a Mendoza.
Estamos volviendo ahora mismo, tenemos una jornada de Prodeca, pues, de productores caprinos. Y seguramente la semana que viene, o a más tardar la otra, estamos por acá.
Nuevamente.
Porque hay que seguir gestionando y que la gente vea que cuando a uno le dan el beneficio, la confianza del voto, hay que acelerar y mejorar, ¿no? No quedarse en los laureles, sino por el contrario, trabajar más y agradecer ese voto.
Bien, perfectamente. Ministro, muy agradecido de tenerlo con nosotros, ¿eh?
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.
Chao.